contacto telefónico.
Ocho de la mañana y un minuto, varios temas para hablar en cuanto a la política exterior de nuestro país. Cancillería envió una nota al gobierno brasileño en las últimas horas por la construcción de un parque eólico en un predio disputado por ambos países. Brasil no pidió autorización para la construcción de estas instalaciones, ya que considera que el territorio es parte de su soberanía, y ante esto Uruguay solicita retomar esta cuestión en los ámbitos que convenga. Según indicó el Ministerio de Exteriores de nuestro país en un comunicado, se deja expresa constancia de que la construcción de este parque eólico fue un proceso desconocido por el actual gobierno y que no supone reconocer el ejercicio de la soberanía de Brasil sobre el territorio denominado Rincón de Artigas, contestado en la nota verbal del 17 de agosto de 1988, un tema que nunca fue resuelto. Estamos en comunicación para hablar sobre esta y otras cuestiones con el canciller Mario Lubetkin, que nos acompaña por teléfono. Lubetkin, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, canciller. Primero quiero comenzar por este tema, si me permite. ¿Cuál fue la reacción concreta de Uruguay y cómo se quiere seguir o cómo se piensa seguir adelante con esta cuestión que resurge ahora y que había quedado prácticamente olvidada o sin resolver después de tantos años?
Es lo que dice la nota que difundimos ayer y la nota oficial que le mandamos a nuestros amigos, las autoridades brasileras. A nosotros nos sorprendió mucho esta noticia, en lo cual en una zona contestada desde allá, de 1800, tiene una larguísima historia este rincón de, nosotros llamamos Rincón de Artigas, que tuvo muchas idas y vueltas, y muchas discusiones, según lo que pude, los datos que me pasaron históricamente, y que yo creo que allá en el 1988, cuando era ministro de Asuntos Exteriores Enrique Iglesias, en el gobierno del presidente Sanguinetti, se hizo una extensa nota muy sólida explicando la posición uruguaya acerca de esa pequeña zona en disputa que tenemos con las autoridades brasileras. Simplemente cuando supimos por los medios que se estaba construyendo un parque eólico y que había iniciado este proceso en el 2021, sin duda quedamos sorprendidos porque no lo sabíamos, porque en la transición de un gobierno, el anterior al nuestro, nada se nos había, no se había informado, ni por relaciones exteriores, ni en el ámbito de relaciones exteriores, ni en el ámbito de defensa. Por lo tanto, la reacción nuestra fue la lógica. Primero, no reconocíamos que esa construcción del parque eólico es un proceso natural de las autoridades de nuestro vecino país, y básicamente lo que decía la ONCE es que vamos a dialogar y encontrar los caminos para ir resolviendo este pequeño desencuentro con un país con el cual tenemos relaciones profundas, de amistad, de articulación, de cooperación, pero no queríamos dejar pasar en silencio algo que no puede pasar en silencio, reiterando nuestra posición histórica sobre el tema y señalando de que no puede, por la vía de los hechos, confirmarse algo que para nosotros tiene que ver también con aspectos de nuestro territorio.
Claro, la intención del gobierno uruguayo, según consta en la nota que ustedes enviaron a Brasil, es que se retomen las conversaciones y negociaciones sobre los límites fronterizos en esa región. O sea, para el Uruguay, para el gobierno del Estado uruguayo, ¿ese territorio es de soberanía uruguaya?
Es un territorio disputado históricamente, pero naturalmente para nosotros sí tiene relación con nuestro país. Es un pequeño triángulo allá cerca de la zona de Artigas, Rivera.
Sí.
Pero lo importante para nosotros era lo que te señalaba. Uno, no dejar pasar por la vía de los hechos.
Claro.
Segundo, con el espíritu de siempre en nuestras relaciones excelentes con las autoridades brasileras, decirle que este es un tema en discusión y que tenemos que encontrar una solución en el espíritu de la mejor relación que nosotros tenemos con ellos, el mejor espíritu del diálogo. Lo vamos a encontrar, pero lo importante era no dejar pasar en silencio algo que no debe pasar en silencio.
Todavía no fue respondida, todavía no lo respondieron.
No, eso necesita sus tiempos, eso necesita sus tiempos. Es la señal también nuestra sobre aspectos de soberanía que, siempre son importantes y que no es que se puede trabajar por hechos consumados.
Claro. Una cosa que usted decía también en su explicación es que del gobierno anterior del presidente de la calle Pou no les informaron a ustedes nada sobre este tema. ¿No tenían información? ¿No fue un tema que se trató en la administración anterior?
No teníamos idea. Ajá. Y es un proceso, fíjese, que inició lentamente el 21 por las investigaciones que me han trasladado y que tomó una aceleración en la construcción física de este parque eólico allá por el 2023. No tenemos idea. Pero bueno, pusimos la puesta a punto de la realidad, para usar los términos que a veces usan ustedes periodistas, y ahora en esta fase con posición clara del lado uruguayo, con excelente relación con nuestro país fronterizo, Brasil, vamos a trabajar para encontrar soluciones a este tema.
Bueno, hablando de Brasil, usted y el presidente Yamandú Orsi fueron invitados a la cumbre de los BRICS en Río en los primeros días de julio. Se votó en las últimas horas la venia en el Senado aquí en nuestro país para Rodolfo Ninova como embajador en Brasil y Diego Canepa en Argentina. ¿Cuál es la importancia para ustedes de que Uruguay participe de los BRICS? Y que además, como usted ya lo ha mencionado, ¿no? En el marco de la cooperación internacional y la integración internacional, tenga la presidencia de la CELAC en 2026, ¿cuáles son los objetivos de estos pasos que se están dando?
Yo creo que se están dando muchos pasos en demasiado corto tiempo, tanto en el ámbito del Mercosur, donde hemos tenido más reuniones de los promedios que se tienen en la acción del Mercosur y en la preparación de la próxima cumbre del día 2 y 3 de julio en Buenos Aires, que pensamos que va a ser una muy buena cumbre. Digo, más allá de todos los debates y de los encuentros, desencuentros, pero que va a tener muy buenos resultados para Uruguay. Nosotros, pocos días después, pocos días después, sí, vamos a asumir la presidencia del Consenso de Brasilia. ¿Qué es el Consenso de Brasilia? Es la articulación de trabajo de todos los países de América del Sur sobre los temas y problemas concretos y necesidades concretas de América del Sur, que inicialmente no lo teníamos prevista, pero que los propios países de América del Sur nos pidieron que asumiéramos la presidencia. Y efectivamente en esos días el presidente Orsi fue invitado por el presidente del BRICS, que en este momento es Brasil, el presidente Lula, para asistir a la cumbre del BRICS, que van a ser los días 6 y 7 de julio en Río de Janeiro. ¿Por qué para nosotros es importante? No por el BRICS, porque nosotros no tenemos en la agenda ser parte de esta articulación de los grandes países emergentes del sur, sino pasar a una fase diferente de dialogar con estos grandes países del sur para nuestro propio desarrollo económico y comercial. Piense que a esa reunión va el primer ministro de India, el presidente de Sudáfrica, el presidente de los Emiratos Árabes, el presidente de Egipto, el príncipe de Arabia Saudí, en fin, el primer ministro de China, en fin, las grandes fuerzas emergentes del punto de vista económico del mundo. Y efectivamente estamos concretizando.
Rusia también está, ¿no? En los BRICS.
Rusia, sí, pero por razón, sí, está, pero no sabemos si va a estar el presidente por las razones de los efectos de la guerra que no se puede trasladar. Estoy hablando de quienes físicamente van a estar allá. Uh-huh. O sea, van a estar los grandes, realmente, con alguna excepción, pero van a estar los grandes de la tierra, los grandes emergentes de la tierra. Y efectivamente esa es una de las plataformas que nosotros nos hemos planteado desde el primer día que asumimos, que es el diálogo de estas fuerzas para entrar en estos mercados. Entrar al mercado indio, el mercado de Arabia Saudita, el mercado de los Emiratos Árabes, de otra forma el mercado sudafricano, etcétera. Y para eso, naturalmente, tiene que haber un primer encuentro.
Canciller, Uruguay. Uruguay decidió postularse a un programa de la FAO para que algunos jóvenes palestinos de Cisjordania puedan llegar a nuestro país y formarse en agricultura sostenible. El diputado colorado Felipe Schipani va a hacer un pedido de informes y se preguntó, ¿se ha informado la colectividad judía uruguaya sobre esta iniciativa? ¿Qué le responde?
A ver, primero no es que nos hemos postulado, no se hemos postulado a nada. Nosotros Lo que estamos tratando es ver cómo damos una mano a una situación tan dramática como lo que se vive en esa zona. Por eso hablamos de si hay condiciones que se distribuyan los productos alimentarios en la martirizada zona de Gaza, podamos mandar algunos productos nuestros como leche en polvo y arroz, pero si no hay garantías, efectivamente nosotros no vamos a poder mandar nada. Y estamos también viendo otros mecanismos, algunos los estamos haciendo públicos, otros no los estamos haciendo públicos, simplemente porque lo estamos trabajando en la órbita de las Naciones Unidas, con muchos países de diferentes realidades, inclusive eso va a determinar un viaje mío a Nueva York a inicios de la próxima semana, para una reunión muy importante que se va a hacer en el sistema de Naciones Unidas, y hemos detectado proyectos como este que explicaba el otro día, que es un proyecto financiado por Dinamarca y ejecutado por la FAO, porque es la Agencia de Naciones Unidas para los temas agrícolas, de formación de catedráticos agrícolas de primer nivel. Nosotros en la charla que tuvimos con los responsables de este proyecto, que empezó en el 2022 y termina el 2025 o 2026, nos hablaban de los éxitos de la formación de muchísimos técnicos de alto nivel para el desarrollo agrícola sostenible y que les permite, estamos hablando de Cisjordania, no estamos hablando de Gaza, les permite la posibilidad de crear pequeñas empresas económicas de frente a una situación económica de esa región, hablo, reitero, de Cisjordania, que puede ayudar al renacimiento económico de esa región. Nosotros pusimos nuestra buena voluntad. Ahora, estamos evaluando, porque efectivamente no vamos a hacer iniciativas que generen reacciones que la sociedad uruguaya no logra entender. Estamos trabajando técnicamente, estamos escuchando las reacciones y en las próximas semanas y meses veremos qué pasos damos en relación a esta idea de que, reitero, estamos hablando de la formación de técnicos ya formados de alto nivel simplemente para una fase superior de 4 o 5 muchachos.
Ahora, con el Frente Amplio también hay diferencias y con el gobierno y con el Frente Amplio en este tema de la guerra en Gaza, en particular, bueno, por la postura que emitió con una resolución el Frente Amplio condenando lo que califica como un genocidio en Gaza, pero a su vez también, por ejemplo, el ex diputado Cristian Mirza dijo que no es el momento para un planteo como este de traer a jóvenes palestinos aquí a capacitarse a nuestro país cuando están en esta situación de guerra en su territorio. ¿Cómo ve esta diferencia? Orsi, el presidente, planteó que una cosa es la fuerza política y otra cosa es el gobierno, pero bueno, pero hay una postura clara por parte de la fuerza política de gobierno en torno a este tema y se le ha exigido al Ejecutivo que tenga una postura más firme. Usted, ¿para usted cómo tendría que seguir siendo la postura de Uruguay en torno a la guerra en Gaza?
El presidente se habló, por lo tanto no es que yo voy a hablar de vuelta. Nuestra postura desde el punto de vista humanitario no es firme, es firmísima. Por lo tanto, no es que lo tengo que reiterar todos los días. Y en relación al comentario que usted me señalaba de un ex parlamentario, fíjese que qué peculiar es la vida, ¿no? De que nosotros estamos escuchando mucho lo que están diciendo todas las realidades, quienes están apoyando y actuando en relación al tema humanitario en Palestina, quienes expresan otros ángulos en una posición, podríamos decir, de apoyo mayor a Israel. Pero piensen que esta iniciativa, esta idea sobre los muchachos de Palestina vino propio de las personas que respaldan estas ideas de este respaldo, esta solidaridad con Palestina y nos pareció una idea bien interesante y ahora lo consideran que ya no es válida como era válida hace un mes cuando lo hablamos. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos todos, nosotros vamos a seguir haciendo propuestas para ayudar a los ciudadanos, porque no nos preocupan ya los documentos ya escribieron todo, escribieron lo contrario y escribieron todo. A nosotros nos interesa ayudar a los martirizados zonas del Oriente Medio, tratar de ayudar a que efectivamente se pare con esta dramaticidad que generó tantos miles y miles de muertos, especialmente civiles, que se logre una solución más estable, esa solución que cuando se había encontrado permitió la liberación de tantos rehenes y de tantos presos en este periodo cuando hubo un punto de detención de estas masacres tremendas, y para nosotros es fundamental, y eso es lo más importante, la existencia de dos estados para que efectivamente puedan vivir en paz tanto israelíes como palestinos con prosperidad. Ahí estamos trabajando mucho en Naciones Unidas y ustedes van a tener algunas noticias al respecto la próxima semana.
Canciller, tenemos que liberarlo porque sabemos que se tiene que ir, pero le hago una cortita para el final. En torno a la polémica generada por las designaciones de Argimón y de H, usted ya ha dicho que asume la responsabilidad por las designaciones y que se considera no solamente una visión estratégica de mostrar un Uruguay unido para el mundo, sino también las capacidades de las dos para ocupar estos cargos, pero falta todavía a ver qué pasa con las veñas en el Parlamento, ¿no? Y la postura que asumen finalmente los partidos de oposición. El gobierno, antes de anunciar estas designaciones, me imagino evaluó el efecto que podía tener a nivel político con la oposición. O sea, ¿hubo cierto interés también en generarle un problema a la oposición con estas designaciones?
En verdad, el gobierno evaluó el Uruguay, que es lo que hace siempre. Lo mejor para el país y están los argumentos que tú señalaste anteriormente. Yo sinceramente estoy sorprendido, pero me ratifico en las razones de la decisión, que es a favor del Uruguay, no contra nadie. Reitero, a favor del Uruguay y no contra nadie. Estamos más convencidos y hemos escuchado la argumentación, y las argumentaciones no tienen nada de particularmente novedoso a este pensamiento de trabajar todos a favor del Uruguay y no trabajar en este tema tan delicado, que es nuestra representación del país en el exterior, contra nadie. Veremos cómo es el proceso, como siempre, estas posiciones, y reitero, no hablemos de dos porque nosotros nombramos 28 y allá se votaron 3 de los 28 del Senado, y el Senado seguirá procesando las votaciones hasta que se concluya y los senadores decidirán con su propia convicción qué es lo mejor para el país y los votarán o no a cada uno de los 25 restantes candidatos a embajadores en diferentes partes del mundo.
Esa crítica de la oposición de que esto era para desviar la atención de otros problemas que tenía el gobierno, ¿usted qué piensa de eso?
Allá, ¿quién lo piensa? Dije lo que dije antes y me ratifico en haber pensado en algo a favor del Uruguay.
Canciller, bueno, lo liberamos, que sabemos que tiene otros compromisos. Gracias por atendernos esta mañana y estamos en contacto. Un placer.
A disposición, como siempre.
Chao, que pase bien.